¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos, sean todas bienvenidas a este que es su programa, a esta que es su casa, además, la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos los colombianos, de todas las colombianas. Y aquí hacemos parte de esta familia que es también la familia de ustedes. Historias en Alta Voz, un poquito menos de una hora cada jueves después de las 2 de la tarde para compartir lecturas. Nos gustan mucho los libros, pero también nos gusta la música, pero también nos gusta la charla, la conversación alrededor de diferentes temas, porque todos los temas están en los libros y sobre todos estos temas hay historias fascinantes. Yo soy Andrés Pulido, feliz de estar aquí con ustedes, aquí llegando a sus casas, a sus trabajos, a través de todas las señales que tenemos a nivel nacional en la radio de nuestro país y también a nivel virtual, las plataformas digitales para las personas que nos escuchan en otros lugares del planeta. Hoy estaba conversando con un buen amigo, él me estaba hablando de alguno de sus proyectos que tiene para el futuro. Y me dijo en algún momento, yo sé que mi abuelita desde el cielo me va a ayudar. Y pues me vine pensando yo en esa frase porque mi amigo está convencido de que su abuelita, que falleció hace algún tiempo, pues cuando dejó este mundo fue al cielo y ella desde allá ve lo que ocurre en su vida y lo que ocurre en este plano en el que estamos en este momento ustedes y yo. Y esa idea se me quedó en la cabeza y dije, bueno, y si la converso con Mayra y con Paola y con Víctor y con Luis Carlos y si leemos sobre eso, ¿qué pasará cuando nos morimos? ¿Vamos a alguna parte? ¿No vamos a ninguna parte? ¿Ustedes han pensado en eso? ¿Han hablado de eso los niños, las niñas con sus profesores, con sus profesoras, papá, mamá? ¿Han hablado sobre eso? Es que es parte de la vida, ¿no? La muerte es parte de la vida y por eso pues queremos dedicarle un episodio especial a hablar sobre eso. Y quiero que ya empiecen a mandarnos sus notas de voz a la línea 300-542-7187 y que nos digan ahí qué creen que pasa después de la muerte. ¿Qué hay más allá? Ustedes pueden preguntar, por supuesto, hablar, reflexionar y enviarnos posteriormente su nota de voz. Don Víctor Muñoz, muy buenas tardes, señor. Bienvenido a Historias en Alta Voz. ¿Usted qué cree? ¿Qué pasa cuando nos morimos?
Yo, Andrés, me voy a confesar acá. Yo no creo, digamos, en esa mitología religiosa de que vamos para un lugar o para otro. Yo no creo eso, pero sí creo en ese principio de la termodinámica que dice que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Creo que nuestros cuerpos son básicamente energía. Siento que cuando nuestro cuerpo muere, esa energía se distribuye en la naturaleza. Sin conciencia, sin nada, simplemente pasa a ser nuevamente parte de esa naturaleza de la que nosotros venimos. No creo que haya otro mundo, no creo que nos comuniquemos con nuestros vecinos o nuestros padres o nuestros familiares muertos. Creo simplemente que todos finalmente nos terminamos convirtiendo en parte de la energía que mueve este universo.
Luego entonces no va a venir nadie a jalarme las patas esta noche.
No creo, yo no creo, yo no creo que le vayan a jalar los pies, ni le vayan a quitar la cobija, ni lo vayan a molestar.
Bueno, me tranquiliza eso, muchas gracias. Yo soy entonces del equipo de Víctor. Mayra Sánchez, buenas tardes, bienvenida a Historias en Alta Voz. ¿Usted qué cree que hay después de la muerte?
Buenas tardes, Andrés. Todas las personas que nos escuchan el día de hoy, un saludo muy especial. Y creo que también soy del equipo de Víctor. También siento que es un tema de energía, pero también me gustaría pensar, ya es como un relato que me quisiera hacer a mí misma, y es como que nos podemos convertir también en lo que queramos. Por ejemplo, yo quisiera, después de dejar este cuerpo, volverme un pájaro y poder por fin volar, que es lo que más me gustaría hacer.
¿Alguno en especial? ¿Una paloma, por ejemplo?
¿O... No, un ave migratoria que sea capaz de recorrer muchos países del mundo. Eso me gustaría específicamente.
Mayra y el viaje. Busca excusas todo el tiempo para sus viajes. Paola, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Lo ha pensado? ¿Lo ha conversado con alguien? ¿Qué concluyó usted después de esa reflexión? Muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Yo creo que nos quedamos por ahí, o me gustaría pensar eso. Yo siempre estoy hablando con mis muertos, estoy pidiéndoles, converso, les tengo un altarcito por ahí, yo creo que nos rondan.
Sí, hay entonces por ahí, están alrededorcito, cerca de nosotros.
Sí, yo creo que nos rondan de alguna manera.
Ahí está, bueno, sí están cerquita. Esos seres que quisimos y que recordamos y que ya no están con nosotros, en realidad sí están, dice Paola. ¿Y Luis, Carlos, Pacheco?
Andrés, muy buenas tardes. Queridas y queridos compañeros, muy buenas tardes. Hombre, yo confieso que soy incapaz de contestar esa pregunta. No sé qué hay después de la muerte o qué pasa después de la muerte, pero sí sé lo que no pasa o lo que no hay. Y eso me entristece un poco. No hay la posibilidad de seguir escuchando vallenatos, de seguir jugando fútbol, pero sobre todo de hablar con los amigos, darles un abrazo, parrandear con ellos, etcétera, etcétera.
¿Será que entonces la de Paola no es tan así? O sea, ¿no puede uno bajar y escucharse un vallenatico y volverse al otro lugar?
Uy, ojalá, estoy a punto de dejarme convencer por Pao, sería delicioso.
Hablaremos más adelante de culturas que creen que eso ocurre, ¿no? Que vienen, nos visitan y vuelven al lugar a donde pues se dirigen después de dejar este mundo. Ese es el tema de hoy. Vamos a conversar hoy sobre ese tránsito que hacemos de la vida. ¿A dónde? A donde usted crea, a donde usted considere.
Pero, como dice don Jorge Luis Borges, todo eso lo sabremos el día ulterior que sucede a la agonía. O sea, solo cuando estemos allá podremos saberlo.
Allá vamos a averiguar qué es lo que pasa. Estamos preparados, nos hemos saludado. Ustedes también ya están listos, ya están listas. Así que sean todos bienvenidos a esto que se llama Historias en Altavoz.
Aquí tenemos la primera de nuestras historias en altavoz.
Y como ya hemos hablado, en varias culturas del planeta, la muerte no significa precisamente el fin de la existencia humana, sino la continuidad, la renovación del eterno ciclo de la vida. Ya sabemos, niños y niñas, que todo tiene un ciclo. Veámoslo en las plantas, empieza la semilla germinando, nace, crece, se reproduce, se expande y también pues ya termina su ciclo allí. A través del tiempo y de la historia, las ideas en torno a la muerte se han materializado de distintas maneras, a través de ritos, fiestas, carnavales, en fin. Y hay muchas maneras de entenderla y de representarla y también, por cierto, de festejarla. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que los egipcios pensaban que así como el sol muere por el poniente y renace por el oriente cada día, las personas también podían renacer y renacer precisamente en un más allá y tener vida eterna. También los chinos tenían una festividad muy parecida en épocas de primavera, donde se celebraba la vida y también se celebraba el fin de los ciclos. Y hablemos más de cerca, en Perú y en México, algunas comunidades de estos dos países hacen altares donde se celebra y se les da comidita, se les deja los objetos más preciados, fotografías a los familiares muertos, celebrando un poco que ellos, estos difuntos, siguen en compañía de las familias, muy parecido a lo que piensa Pau.
Es más o menos como la celebración de los muertos en México.
Así es.
Es en septiembre.
La fiesta de los muertos, sí. Muy parecido también en Perú con los quechuas, que tienen unas festividades similares en torno a los difuntos. Y así en muchas culturas se ha personificado también esta figura de la muerte, que se piensa a veces como una mujer esbelta o muy lucida y bien plantada, como dicen en un poema por ahí, pero también se piensa como un animal o como un dios, en fin, hay muchas personificaciones. Precisamente hay un libro que les quiero compartir del escritor Wolf Elbruck que personifica la muerte de cierta manera y por cierto es una muerte que acompaña y que se vuelve amiga de este personaje, el pato. Este texto se llama El pato y la muerte. Desde hacía tiempo, el pato notaba algo extraño. ¿Quién eres? ¿Por qué me sigues tan de cerca y sin hacer ruido? La muerte le contestó, me alegra de que por fin me hayas visto. Soy la muerte. El pato se asustó. ¿Quién no lo habría hecho? ¿Ya vienes a buscarme? He estado cerca de ti desde el día en que naciste, por si acaso. ¿Por si acaso? Preguntó el pato. Sí, por si te pasaba algo. Un resfriado serio, un accidente, nunca se sabe. ¿Ahora te encargas de eso? De los accidentes se encarga la vida. De los resfriados y del resto de las cosas que os pueden pasar a los patos de vez en cuando, también. Solo diré una, el zorro. El pato no quería ni imaginárselo. Se le ponía la carne de gallina. La muerte le sonrió con dulzura. Si no se tenía en cuenta quién era, hasta resultaba simpática, incluso más que simpática. ¿Te apetece ir al estanque?, preguntó el pato. La muerte ya se lo había temido. Después de un rato, la muerte tuvo que admitir que su pasión por zambullirse tenía límites. «Perdóname, por favor», dijo, «necesito salir de este lugar tan húmedo». «¿Tienes frío?», preguntó el pato. «¿Quieres que te caliente?». Nunca nadie se había ofrecido hacer algo así por ella. A la mañana siguiente, muy temprano, el pato fue el primero en despertarse. «¡Uf, no me he muerto!», pensó. Le dio a la muerte un golpecito en el costado. «¡No me he muerto!», graznó henchido de felicidad. La muerte levantó la cabeza. «Me alegro por ti», dijo desperezándose. «Y si me hubiera muerto, entonces no habría podido descansar tan bien», contestó la muerte bostezando. «Esa respuesta no ha sido nada simpática», pensó el pato. A pesar de que el pato se había propuesto a partir de ese momento no volver a decir nada más, no aguantó mucho tiempo callado. Algunos patos dicen que te conviertes en ángel, te sientas en una nube y desde ahí puedes mirar la tierra. Es posible, la muerte se incorporó, pero de todas maneras tú ya tienes alas. Y lo voy a dejar ahí para que sepan un poco en qué termina esa conversación del pato y la muerte. Para los niños y niñas les recomiendo mucho este libro, bellamente ilustrado además.
¿Cómo finalizará esa historia? ¿Saben qué me gusta? Que al comienzo el pato le pasa lo que nos ocurre a todos, y es que tenemos el temor hacia la muerte. Pero luego empiezan a aproximarse e incluso se vuelven amigos, empiezan a conversar y le hace una invitación de ir al estanque. Y también me llamó la atención eso que a la muerte no le guste tanto nadar. ¿Será que a la muerte sí le gusta nadar? ¿O será que como los gatos le tiene pánico al agua, no le gusta mucho?
Y Mayrita, nos habías dicho que es un texto bellamente ilustrado. Pues precisamente a mí me llaman poderosamente la atención las ilustraciones del libro porque me parecen muy tiernas. Sí. Como primero esa sorpresa cuando descubre que la muerte le está siguiendo los pasos, creo que así se dice coloquialmente, pero luego entra en esa confianza con la muerte y hay unas ilustraciones de mucha ternura donde incluso la muerte lo abraza, le da fortaleza y empieza como ese tránsito. A mí me gusta mucho esa parte de la ilustración y las conversaciones que tienen son maravillosas, además porque a mí me parece que es un tema un poco espinoso, pero que con los niños se debe tratar también desde las primeras edades, porque es algo connatural al mundo en el que estamos y ellos están también rodeados de esas coyunturas en todo momento.
Bueno, y este libro del pato y la muerte habla un poco, ¿no, Mayra?, de cómo uno se relaciona con su propia muerte, ¿no? Es el pato descubriendo su muerte. Y esa es una cosa que nos pasa a todos. Pero también está cómo uno se relaciona con la muerte de los demás, de los otros, cómo la piensa, cómo la entiende, cómo uno además cuando es niño y joven va descubriendo la muerte y la va comprendiendo. En relación con eso, hay un libro muy bello que quiero compartir con ustedes que se llama Sapo y la canción del mirlo, que es de Max Beltius, y acá va. Era un hermoso día de otoño. Cochinito recogía manzanas en el huerto. Cuando apareció Sapo, se veía preocupado. «Encontré algo», dijo. «¿Qué será?», preguntó Cochinito. Y se fueron los dos. Cochinito estaba nervioso. Cuando llegaron a un descampado, Sapo señaló al suelo. «Mira», dijo, «algo le pasa a Mirlo, no se mueve». «Está dormido», dijo Cochinito. En ese momento llegó Pata. «¿Qué pasa?», preguntó preocupada. «¿Un accidente?». «Shh, está dormido», dijo Sapo. Pero a Pata le pareció que Mirlo estaba enfermo. Liebre caminaba por el bosque. Desde lejos vio que algo extraño pasaba. Se acercó. Se arrodilló junto al pájaro y dijo, «Está muerto». «¿Muerto?», dijo Sapo. «¿Qué es eso?». Liebre señaló el cielo azul. «Todo muere», dijo. «¿Nosotros también?», preguntó Sapo. Liebre tenía dudas. «Quizá cuando seamos viejos», dijo. «Debemos enterrarlo», dijo Liebre, «allá al pie de la colina». Juntos hicieron una camilla y cargaron a Mirlo hasta la pradera. Cavaron un hueco profundo en la tierra. «Toda su vida cantó para nosotros», dijo Liebre. «Ahora le toca descansar». Con mucho cuidado pusieron a Mirlo dentro del hueco. Sapo lanzó flores y luego cubrieron el pajarito con tierra. Finalmente colocaron una hermosa piedra. Todo estaba muy quieto. No se escuchaba ni un sonido, ni siquiera el canto de un pájaro. Todos estaban tristes y regresaron en silencio. Sapo los miró y salió corriendo. «Juguemos al escondite», les propuso. «Cochinito, cuentas tú». Jugaron y rieron hasta el atardecer. «¿No es una maravilla la vida?», dijo Sapo. Cansados y contentos, los amigos regresaron a su casa. Al pasar por la colina escucharon un sonido. Arriba, en el árbol, un mirlo cantaba una linda canción. Y ahí termina el cuento.
¡Qué bonito, hombre! Sapo y la canción del mirlo. Este mirlo fue enterrado por sus amigos. Y es algo que ocurre cuando pues, las personas fallecen. Y es que sus seres queridos, las personas que los conocieron, que los apreciaron en vida, van y también lo acompañan a ese ritual, ¿no? Que es el ritual este de estar ahí bajo tierra, o bueno, donde dispongan del cuerpo. Es una reunión de personas despidiéndolo.
Y mira, Andrés, que justamente con este cuento se cumple eso que nos hablaba Luis Carlos. Y es el hecho de que a los niños no se les tiene que vetar el tema de la muerte. No es un tema prohibido, no es un tema tabú, es un tema que hace parte de la vida. Nuestra existencia está mediada también por los ciclos de vida y muerte de la naturaleza, y creo que muy bellamente lo retrata Max Beltius en este texto, porque al final uno se sorprende un poco, ¿cómo así que acaban de enterrar al mirlo y lo primero que se les ocurre es jugar? Pues es casi que una celebración a la vida, diciendo es hermoso estar vivo. Es un cuento muy bello, es un cuento totalmente recomendado para todas las maestras, maestros y todas las familias que nos están escuchando. Búsquenlo en la biblioteca y de verdad no se van a arrepentir de tenerlo en sus manos.
Y culturalmente nosotros tenemos pues algunas expresiones aquí, algunas canciones, por ejemplo, que dicen que cuando me muera quiero una fiesta y que haya música y que haya una celebración, pero hay culturas que lo hacen. En África hay culturas que hacen una fiesta, que hacen un festejo, que hay música, que hay comida, que hay una celebración en torno al tránsito que se hace en la vida en ese momento. Oigan, ¿y las canciones? Hay una canción que sé que les va a gustar mucho, que les va a traer un gran recuerdo, porque su temática es esa, es la muerte y sobre todo lo que ocurre después de la muerte. Ahí había un adelantito antes, lo comentaba Mayra, lo comentaba Víctor, pero disfruten de este sonido.
Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame. No llores, por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tengo que emigrar, recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará.
Y aquí llorábamos todos, ¿se acuerdan? Aquí todos lloramos en esta escena cuando Miguel llega a cantar con su bisabuela, ¿no? Cuando a través de la música ella recobra, porque ella está ya muy viejita y pues su mente se ha nublado y ya no tiene muchos recuerdos, pero esta canción la activa por unos segundos. ¿Recuerdan Coco? Película del año 2017, la productora es Pixar, y esta canción, aquí escuchamos una composición de Carlos Rivera. Hay varias versiones, aquí escuchamos a un niño que se llama Miguel también, justamente, que es quien hace la interpretación. La composición de este tema es de Robert López y Kirsten Anderson López. Fue interpretada por múltiples artistas y uno de ellos es Carlos Rivera, que hace la versión del final, cuando ya salen los créditos de la película. Una película magnífica que habla de Día de Muertos, que se celebra el 2 de noviembre. Aquí justo después del Día de las Brujas, como lo conocemos nosotros en nuestro país. Es una celebración que tiene origen en México y que plantea una conexión, un puente entre las personas que han fallecido y nosotros. ¿A través de qué? De símbolos como las fotografías, como los altares. Ese día hay una reunión de la familia para recordar a las personas que se han ido. Porque ese recuerdo, como lo plantea la película, es el que mantiene vivas, ¿no?, a las personas allá al otro lado de donde están. ¿Se acuerdan que esas personas que son olvidadas desaparecen también de ese plano y se van definitivamente? Y el recuerdo es el que mantiene vivo ahí, que también creo que es una oda a la memoria muy bonita. ahí está, recordar a las personas es parte también, ¿no?, de traerlas a la vida nuevamente. Y esta canción, que es una maravilla, se las recomiendo, búsquenla en todas las versiones que la puedan encontrar. Como también les recomiendo no perderse una charla muy especial. Va a haber muchos recuerdos, va a haber libros, por supuesto, y va a haber la presencia de una persona que ha querido pasar a saludarlos en Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Hoy está invitada Andrea Salgado, de Sevilla, Valle del Cauca. Ella es escritora, periodista, profesora universitaria de escritura literaria y magíster en escrituras creativas de la Universidad de Texas en El Paso. Autora de la novela La Lesbiana, El Oso y el Ponqué y el ensayo narrativo Six Feet Under. Algunos de sus textos de ficción, poesía y no ficción han sido incluidas en diversas antologías publicadas en México, Estados Unidos, Colombia, Argentina y El Salvador. Andrea, qué gusto tenerte acá con nosotros.
Hola Mayra, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación al programa Historias en Altavoz.
Muchas gracias a ti por acompañarnos. Andrea, nuestro tema del día de hoy es el tránsito de la vida. ¿Qué crees que hay después de la muerte?
Después de la muerte me vuelvo humus, me incorporo a la tierra y vivo de otra manera.
Andrea, bueno, o sea que siempre estaremos aquí en armonía con la naturaleza. Pasemos un poquito a la escritura. Sabemos que has escrito varios géneros y últimamente empiezas a escribir poesía. ¿Cuál es el elemento que más te atrae de este género particular?
Lo que más me gusta de la poesía, últimamente he estado escribiendo poesía, es precisamente que me desacomoda la mente, que me pone a pensar en otros términos en los cuales no tengo... la obligación de completar nada ni de llegar a ningún lugar definitivo.
Andrea, decía Luis Carlos que has también dedicado tu trabajo, tu obra a diferentes géneros. Uno de ellos es la ficción. ¿De dónde bebe esa pasión de la ficción? ¿De qué autores, de qué experiencias te sirves para escribir tus textos?
Siempre que me preguntan de dónde nace la escritura, pues indudablemente la escritura nace de la fuente de la experiencia, es decir, de la propia vida. Sin embargo, pues la escritura se nutre de todo lo que uno lee, de todo lo que va llegando, de todo lo que uno presencia, de todo lo que uno observa como espectador.
Bueno, y además de esas experiencias y ese tránsito reciente por la poesía, sabemos que tu trayectoria profesional también ha estado vinculada muchísimo al periodismo y a la no ficción. En comparación con los géneros anteriores, ¿qué crees tú que te ofrece la realidad para atraerte tanto y estimularte a seguir investigando, a contar esas historias no ficcionales?
La pregunta entre la diferencia de la ficción y la no ficción es extensa. Quiero partir por decir que incluso cuando estoy escribiendo no ficción, estoy creando, estoy acomodando, que es imposible trasladar los hechos tal cual como ocurrieron al papel, porque siempre está en juego la invención y está en juego la memoria, y la memoria siempre está en proceso de construcción. La realidad me ofrece un material para ser transformado, eso es lo que quisiera decir.
Bueno, ¿y qué le recomendarías a una persona que desee incursionar en este oficio de escritura? ¿Cuál sería ese primer paso?
Últimamente, cuando me preguntan qué le recomiendo a una persona que desea empezar en el camino de la escritura, me gusta decirles que no piensen que la realidad es un monolito incambiable. Creo que ocurre con muchísima frecuencia que estamos encerrados en un tipo de narración realista, de un tipo de realismo que no ofrece ninguna otra alternativa. Y que en realidad todo el ejercicio de escritura consiste en darle una nueva vida a esas cosas que se han quedado fijas. Entonces, lo que les recomiendo es imaginar, es buscar maneras de pensar en futuros posibles.
Andrea, maneras novedosas de lo que nos ha acompañado siempre. Pero puntualmente, ¿qué texto podrías recomendarnos para acompañar el inicio de este proceso de escritura del que estamos hablando?
Últimamente mis clases las comienzo casi siempre con un pequeño texto de Virginia Woolf que se llama La muerte de la polilla. La muerte de la polilla me sirve para explicarle a aquellos que están escribiendo cuáles son las preguntas vitales que nos mueven. Entonces, pues creo que la lectura de este texto es algo importante para aquellos que quieren comenzar a mirar dónde se encuentra la fuente de su propia escritura, pero al mismo tiempo cómo darle una respuesta narrativa a una pregunta que surge en el día a día.
Bueno, y hablando de esas historias, quisiera que a todas las personas que nos están escuchando en la tarde de hoy, tú nos pudieras compartir un fragmento de tu obra, algo que te guste mucho de lo que has escrito, de lo que vienes trabajando.
Este fragmento hace parte de mi novela El sueño del árbol, inédita aún, pero este fragmento que leo, que se llama El bolero del cuerpo y la razón, está publicado en Bogotá, cuenta del libro El viento de Idartes. Bolero del cuerpo y la razón. El cuerpo. Desde que las autoridades le dieron el cuerpo por cárcel, el cuerpo sabe que tiene que dejar de pensar en la razón, pero no puede. Tan pronto abre los ojos, la anhela como si tuviera hambre y sed. Durante el día, la evoca hasta que la siente viva, palpitando dentro de él. En la noche se imagina que es un nido en el que la razón duerme, plácida como un pichón. El cuerpo no sabe cómo hará para sacarse a la razón de adentro. No entiende cómo los demás cuerpos lo hicieron, el desamparo que debieron sentir. El cuerpo lleva semanas sin hablarle a la razón, pero no hablarle es insuficiente.
Gracias, Andrea, por este fragmento. Esperamos próximamente el lanzamiento de este texto para seguir leyendo tu obra. Regálanos, por favor, un saludo para todos los oyentes que nos están escuchando desde todos los rincones del país.
Les mando un saludo cálido a todos los oyentes de Historias en Altavoz, en todos los rincones del país donde se encuentren.
Andrea Salgado, muchas gracias por pasar por aquí unos minutos y compartir con nosotros. Hoy en un programa muy especial, estamos hablando de ese tránsito de la vida a través de lecturas, a través de música y también a través de las voces de nuestros oyentes. ¿Qué creen ustedes que hay después de la muerte? Esto es lo que nos han contado nuestros oyentes en Historias en Altavoz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en Altavoz.
Hola, soy Juan y creo que después de la muerte no hay nada. Simplemente un sueño profundo en el que estaremos eternamente y nunca despertaremos. Por eso lo que importa es lo que hagamos aquí, ahora.
Hola, amiga de Historias en Altavoz. Me llamo Carolina González y para mí, yo creo que después de la muerte sigue un lugar lleno de paz, luz y rodeado de las cosas que uno más quiere y de las personas que más extraño.
Hola, soy Esteban y yo creo que después de la muerte no pasa nada, absolutamente nada. No sabemos qué hacer con la vida y nos preocupamos por la muerte.
Hola, soy Laura y pienso que después de la muerte existe algo dependiendo de la forma en la que te hayas ido de este mundo. Si te fuiste atormentado por algo, te quedas rondando en la tierra. Y si te vas tranquilo, encuentras un lugar de paz en el más allá.
Hola, yo soy Diego y creo que después de la muerte lo que viene es una nueva vida. Es la percepción y es como la teoría que yo tengo personal. Cuando esto sucede después de la muerte, creo que hay una reencarnación.
Hola, amigos de Historias en Altavoz. Mi nombre es María Paula Rengifo. Creo que después de la muerte ahí es un descanso eterno, la verdad. No creo en que haya ninguna otra cosa, creo es que hay un descanso total.
Yo creo que después de la muerte hay un estado permanente de tranquilidad y siempre he pensado que las personas que ya no están con nosotros nos ven. ¿Desde dónde? No sé, pero siempre he sentido que ellos observan todo lo que nosotros hacemos a partir del momento en el que ellos ya no están.
Buenas tardes, amigos de Historias en Altavoz. Mi nombre es Ernesto Castañeda. Yo creo que después de la muerte uno se va a otro planeta y se convierte en un monstruo.
Buenas tardes, amigos de Historia en Altavoz. Mi nombre es Laura Sofía Vázquez Muñoz. ¿Y qué pensaría después de la muerte? Que hay tristeza.
Hola, creo yo que existe el cielo y el infierno, pues dependiendo de cada quien cómo se haya portado, pues va para al uno o al otro.
Buenas tardes, desde La Brea, Alejandro Cherney, San Juanito Meta. Al responder la pregunta, ¿cómo me imagino que hay después de la muerte? Después de la muerte me imagino que hay un lugar tranquilo, un lugar de luz, donde nos podemos reencontrar con nuestros seres queridos, donde podemos formar una especie de vida alterna, concluir lo que no hicimos en este mundo terrenal y ser feliz.
Muy buena tarde, soy Joana Valencia, de La Brisa, sembrando saberes y cosechando historias, del municipio de Girardota, vereda Juan Cojo. Y en cuanto a la pregunta, ¿qué crees o imaginas que hay después de la muerte? Yo me imagino que es un estado de inconsciencia, donde no sentimos ni nos damos cuenta de nada. Yo me imagino la muerte como cuando estamos en el vientre de nuestras madres, en donde no sabemos, no sentimos, no recordamos nada de ese tiempo tan espectacular. Entonces yo me imagino la muerte así, como un estado de mucha paz y de mucha tranquilidad.
¿Qué sigue después de la muerte? Sigue la vida, sigue la plenitud. Cuando vives sirviendo en el amor que el Señor nos dejó como herencia y tarea, nunca sentirás temor de su encuentro. Por eso debemos estar ligeros de equipaje. La esperanza, que es el saber esperar en Él. La fe, de que Él es nuestro guardián y que en esa prueba Él es el único que nos puede sostener con su misericordia. Morir en el Señor debe ser una meta, no debe ser un temor. Cuando vives para contarlo y dar testimonio de su bondad, te darás cuenta que la única felicidad está en Él y con Él. No sientas temor de ese encuentro. Vive de tal manera que cuando llegue ese momento, empieces a vivir de verdad.
Hola amigos de Historias en Altavoz, mi nombre es Raúl Lefe. ¿Y qué hay después de la muerte? Enigmas, preguntas, una mezcla de misterios, en donde considero que sí hay ese no sé qué, que entramos a descubrir lo que terrenalmente desconocemos. Para mí sí hay un mundo distinto, diferente, pero existe ese más allá que muchos le llaman cielo. Yo creo que hay vida después de la muerte. Un abrazo a todos, saludos.
Muchas gracias por sus mensajes. Ahí tiene don Luis Carlos, opiniones de las personas en la línea 300-542-7187. Cada uno desde su experiencia, desde su contexto, su entorno, su educación, su fe, pues expresa y dice qué es lo que hay allá, qué hay cuando nos vamos de este mundo, señor.
A mí me encanta, Andrés, saber que todas esas ideas que tenemos, todas esas concepciones nos ayudan a algo fundamental, y es a soportar ese tránsito. Esas concepciones seguramente nos ayudan a ser fuertes, y mire, eso es lo que dicen nuestros oyentes.
A quienes les agradecemos mucho por todas sus opiniones y por enviarnos sus notas de voz. Hoy estamos hablando de la muerte, estamos hablando de ese tránsito, de ese ciclo que cumplimos todos los seres vivos, y a propósito, todavía tenemos un par de lecturas más aquí en Historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en Altavoz.
Bueno, yo soy muy conmovido con las lecturas que nos trajeron Pao y Mayrita. Y aparte de conmovido, me quedé un poco atrapado en ese momento, en el momento del deceso. Y fue inevitable pensar en uno de mis grandes amores literarios, don Antón Pavlovich Chéjov, que tiene un bello relato que se titula Kashtanka. Kashtanka es la historia de una perrita que se pierde y es encontrada por un señor. Y resulta pues que ese señor se la lleva a su casa y el señor tiene otros animalitos y los entrena para un número de circo. Y entonces ella empieza a entrar en la dinámica y ya empiezan a hacerse, por así decirlo, amigos y ya se va conociendo. Es un ganso, es un gato y hay un cerdo, y hacen ese número circense. Ya está acostumbrado a ellos, a sus cualidades, y de pronto una noche sucede esto, que es lo que les voy a leer, uno de los apartados del cuento de don Anton Chéjov. El apartado se titula Una noche intranquila. Kashtanka soñó, sueños perrunos, que el guarda de una casa le perseguía con una escoba y se despertó asustada. La habitación estaba silenciosa y oscura. Hacía bochorno, picaban las pulgas. Kashtanka nunca temió a la oscuridad, pero en esta ocasión, sin que se sepa el motivo, sintió miedo y deseo de ladrar. En la habitación contigua suspiró profundamente el amo. Al poco rato, gruñó el cerdo en su pocilga y tornó a hacerse el silencio. Cuando uno piensa en la comida, nota cierto alivio. Kashtanka recordó que aquella tarde había robado una pata de pollo a Fyodor Timofeich, escondiéndola luego en la sala de estar, entre el armario y la pared, donde abundaban las telarañas y el polvo. No estaría mal ir a cerciorarse de si seguía en el mismo sitio, pues podía haberla encontrado el dueño y habérsela comido. Pero hasta el amanecer no se permitía salir. Era una regla. Kashtanka cerró los ojos para dormirse antes, porque sabía por experiencia que cuanto más pronto se duerme uno, tanto antes amanece. De repente, a poca distancia, resonó un grito extraño que la hizo temblar y ponerse en pie. había gritado Iván Ivanich, y su grito no era persuasivo y charlatanesco como de costumbre, sino salvaje, penetrante, antinatural, parecido al chirriar de las puertas cuando se abren. Como no distinguiera nada en las tinieblas ni comprendiera nada, Castanca se atemorizó más aún y soltó un rugido. ¡Rrr! Transcurrió algo de tiempo, el necesario para roer un buen hueso, y el grito no se repitió. Poco a poco, Castanca se tranquilizó y se adormiló. Vio en sus sueños dos enormes perros negros, con mechones de lana en las ancas y en los costados, comiendo en una gran tinaja desperdicios que exhalaban un humillo blanco y un olor exquisito. De cuando en cuando, los perros miraban a Castanca, le enseñaban los dientes y gruñían. A ti no te damos. En esto salió de la casa un mujik vestido con una pelliza y los echó a latigazos. Castanca aprovechó la oportunidad y se puso a comer en la tinaja, pero apenas el mujik desapareció tras el portalón, los dos perros negros se abalanzaron sobre ella, rugientes, y volvió a oírse el grito penetrante. ¡Ki! ¡Ki! Chilló Iván Ivanich. Castanca despertó incorporándose y sin salirse del jergón comenzó a lanzar aullidos. Ahora se le antojaba que no había gritado Iván Ivanich, sino un extraño. Y el cerdo tornó a gruñir en su posilga, por no se sabía qué razón. Por fin se oyó ruido de zapatillas que se arrastraban por el suelo. Entró el dueño con una palmatoria en la mano y envuelto en una bata. La oscilante luz deshizo las tinieblas y revoloteó, en pequeños resplandores, por el sucio empapelado y por el techo. Castanca comprobó que no había en la habitación un ser extraño. Iván Ivanich, posado en el suelo, no dormía. Tenía las alas y el pico abiertos, y por su aspecto parecía muy cansado y deseoso de beber. El viejo Fyodor Timofeich también estaba en vela. ¿Acaso le habrían despertado los gritos? «¿Qué te pasa, Iván Ivanich?», preguntó el amo al pato. «¿Por qué chillas? ¿Estás enfermo?». El pato quedó callado. El dueño le palpó el cuello, le acarició la espalda y le dijo: «¡Qué tonto eres! Ni duermes ni dejas dormir». Cuando el dueño salió de la habitación llevándose la palmatoria, volvieron a reinar las tinieblas. Castanca sentía miedo. Aunque el ganso no chillaba, ella seguía imaginándose en que la oscuridad acechaba a un extraño. Y lo peor de todo era que no había modo de morder al intruso por ser invisible y no tener forma concreta. Castanca intuía algún mal para aquella noche. Fyodor Timofeich también se mostraba intranquilo. Se le oía removerse en el jergón, bostezar y sacudir la cabeza. Allá en la calle, llamaron a una puerta y en la zahurda gruñó el marrano. Castanca exhaló un aullido, estiró las patas delanteras y apoyó en ellas la cabeza. En las llamadas a la puerta, en el gruñir de Javrovna Ivanovna, en las sombras y en el silencio, se le antojó percibir algo triste y pavoroso, como en el graznido de Iván Ivanich. Todo era inquietud y alarma, pero ¿por qué? ¿Quién era aquel ser extraño e invisible? A un palmo de Castanca relumbraron de pronto dos chispas verdes y mortecinas, los ojos de Fyodor Timofeich que se le acercaban por primera vez desde que trabaron conocimiento. ¿Qué necesitaría? Castanca le lamió una pata y sin preguntarle el motivo de su aproximación se puso a aullar por lo bajo y en diversos tonos. ¡Ki! ¡Ki! Graznó Iván Ivanich. Abrióse de nuevo la puerta y penetró el dueño con la vela. El ganso continuaba posado como antes, abiertos el pico y las alas, pero con los ojos cerrados. «¡Iván Ivanich!», lo llamó el señor. El ganso no se movió, sentóse el amo a su lado, en el suelo, le estuvo contemplando cosa de un minuto y dijo: «¿Qué viene a hacer esto, Iván Ivanich? ¿Te nos mueres?». «¡Ay, ahora recuerdo!», exclamó llevándose las manos a la cabeza. «¡Ya sé lo que ha sido! Esta tarde te pisó un caballo. ¡Dios mío! ¡Dios mío!». Castanca no entendía las palabras del dueño, pero por su cara notaba que iba a suceder algo horrible. La perrita alargó el hocico hacia la oscura ventana por la que, según ella creía, estaba mirando el ser extraño y se puso a dar alaridos. «¡Se está muriendo, Castanca!», le dijo el amo juntando las manos apenado. «Sí, sí. Se muere. Ha venido la muerte a vuestra habitación. ¿Qué vamos a hacer?». Pálido y alarmado, el amo se volvió a su dormitorio suspirando y moviendo la cabeza. Castanca, temerosa de quedarse sola en la oscuridad, le siguió. El amo se sentó en la cama y repitió varias veces: «¡Dios mío! ¿Qué hacer ahora?». Castanca daba vueltas junto a sus pies, sin comprender la tristeza y la intranquilidad de él, y deseosa de desentrañar el misterio, seguía atentamente todos sus movimientos. Fyodor Timofeich, que rara vez abandonaba su jergón, también vino al dormitorio del dueño, y no hacía más que restregarse a los costados por sus piernas. Sacudiendo la cabeza, como si quisiera arrojar de ella pensamientos amargos, miraba receloso debajo de la cama. El amo cogió un platillo, echó en él un poco de agua de la palangana y se la llevó al ganso. «Toma, bebe», le dijo cariñosamente, poniéndole el plato por delante. «Bebe». Pero Iván Ivanich
No se movió ni abrió los ojos. El dueño le llevó la cabeza hasta el plato y le metió el pico en el agua. Mas la pobre ave lo único que hizo fue extender más las alas mientras el pico, inmóvil, quedaba dentro del agua. No, no hay nada que hacer, suspiró el amo. Se acabó. Nos podemos despedir de Iván Ivanich. Por sus mejillas resbalaron unas gotas brillantes como las que solían aparecer en las ventanas cuando llovía. Sin comprender lo que pasaba, Kastanka y Fyodor Timofeich se apretujaron contra él, mirando horrorizados al ganso. «Pobre Iván Ivanich», se lamentó el señor, suspirando tristemente. «Yo, que pensaba llevarte al campo en primavera y pasear contigo por la hierba verde, simpático animal y buen compañero mío, ¿cómo voy a arreglarme sin ti?». Y lo dejo ahí para que consulten el final de esta historia.
No. Sí, es que eso hacen los libros, ¿no? Nos quiebran la voz, nos hacen llorar, nos conmueven. Esto de la sensibilidad de los animales frente a asuntos como la muerte está también en nuestra cultura, ¿no? Recuerdo muy bien, y esta es una anécdota familiar, el día que murió uno de mis familiares, estábamos en una finca y una yegua se acostó de repente. Y para la gente de la finca es una señal de que alguien va a fallecer. Y pues, digo yo coincidencialmente, ese día una yegua se acostó y ese mismo día falleció uno de mis familiares. Y fue muy raro, todo el mundo asoció esa situación y yo no sé, y ahorita estaba pensando en eso mientras escuchaba a Luis Carlos con esa sensibilidad que tienen los animales o que podrían tener los animales frente a algo como la muerte.
Claro, y fíjense que a mí me fascina ese relato. Primero me parece singular. Los que han leído a don Anton Chejov saben que él escribe sobre las vicisitudes humanas, pero aquí se concentra en un grupo de animalitos. Esos nombres que yo les iba dando es parte del contexto. Fyodor Timofeich es el gato, Iván Ivanich es el ganso y Kastanka es la perrita. Y en alguna ocasión se habló de Javrovna Ivanovna, es la cerda que está en la posilga, ella es la única que no entra en escena. Pero justamente esa sensibilidad, Kastanka todo el tiempo dice, parece que hay alguien vino a visitarnos, un poco Mayrita como el pato y la muerte, y hay alguien, pero no lo puedo morder porque no tiene cuerpo. Y luego esos animalitos que al principio se miraban con hostilidad lograron una amistad, y el gato, que era tan huraño, se le acercó y dejó que el perro le lamiera la pata, y luego se acercaron al amo. Todas esas cosas sensibles las describe solamente la pluma mágica de don Anton Chejov. Es un cuento que me encanta.
Me parece muy conmovedora, interesante también la reacción del dueño del circo, porque tener esa sensibilidad por la muerte de un ganso, que aparentemente es un animal que en algunos no despertaría ese nivel de empatía, me parece aquí importante señalar allí.
Y justamente de despedidas creo que nos vamos, porque es importante despedir a nuestros muertos. A mí me parece una de las cuestiones más importantes poder hacer ese trámite, darnos cuenta que esa persona que alguna vez nos acompañó, fue parte de nuestras familias, ya no está. Eso es fundamental para eso que llamamos el duelo. Yo me voy a dar una licencia, Andrés, y le voy a compartir a las personas que nos están escuchando dos lecturas. Muy cortas, eso sí, pero que son profundamente hermosas. La primera se llama Solo la muerte, del señor Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto.
Ah, buen nombre ese, largo.
Le debe sonar a usted de pronto. No sé si Pao le suena ese nombre.
Sí, me suena. Sí,
¿a qué no le suena? Sé.
Me suena a Pablo Neruda.
A Pablo Neruda.
Ve, así se llamaba en realidad Pablo Neruda. ¿Cómo es el nombre?
Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto.
Sí, no, acierto. Mejor Pablo Neruda. Vamos a dejarlo en
Pablito.
Sí, señor.
Solo la muerte, de Pablo Neruda. Hay cementerios solos, tumbas llenas de huesos sin sonido, el corazón pasando un túnel oscuro, 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 como un naufragio hacia adentro nos morimos, como ahogarnos en el corazón, como irnos cayendo desde la piel del alma. Hay cadáveres, hay pies de pegajosa losa fría, hay muerte en los huesos como un sonido puro, como un ladrido de perro saliendo de ciertas campanas, de ciertas tumbas, creciendo en la humedad como el llanto o la lluvia. Yo veo, solo a veces, ataúdes a velas, zarpar con difuntos pálidos, con mujeres de trenzas muertas, con panaderos blancos como ángeles, con niñas pensativas casadas con notarios, ataúdes subiendo el río vertical de los muertos, el río morado hacia arriba, con las velas hinchadas por el sonido de la muerte, hinchadas por el sonido silencioso de la muerte. A lo sonoro llega la muerte, como un zapato sin pie, como un traje sin hombre, llega a golpear con anillos sin piedra y sin dedo, llega a gritar sin boca, sin lengua, sin garganta. Sin embargo, sus pasos suenan y su vestido suena, callado como un árbol. Yo no sé, yo conozco poco, yo apenas veo, pero creo que su canto tiene color de violetas húmedas, de violetas acostumbradas a la tierra, porque la cara de la muerte es verde y la mirada de la muerte es verde, y con la aguda humedad de una hoja de violeta y su grave color de invierno exasperado. Pero la muerte va también por el mundo vestida de escoba, lame el suelo buscando difuntos, la muerte está en la escoba, en la lengua de la muerte buscando muertos, es la aguja de la muerte buscando hilo, la muerte está en los catres, en los colchones lentos, en las frazadas negras, vive tendida y de repente sopla, sopla un sonido oscuro que hincha sábanas y hay camas navegando a un puerto en donde está esperando, vestida de admirante.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal? Es muy bello. Y estaba pensando mientras escuchaba a Víctor que la muerte, el hecho de la muerte y la idea de la muerte tiene unas asociaciones con algunos conceptos. El frío, el color violeta, ¿no? Hay unas cosas ahí que... Y Neruda creo que hace muy bien esto en el poema, y es acercarnos a esos conceptos para sentir el frío, para meternos en una atmósfera que rodea la muerte. Realmente es una obra maestra, una belleza ese poema.
Y como estábamos hablando de despedirnos, quiero leerles un fragmento de una entrevista que da Andrew Jan a propósito de cuando se le pregunta de la muerte o qué significó para ella la muerte de su esposo, el señor Carl Sagan, que me parece absolutamente bello y que creo que es una de las cosas que me gustaría sucedieran en mi propia existencia. Cuando mi esposo murió, era tan famoso y conocido por no ser creyente que muchas personas me preguntaron, y todavía me pasa a veces, si Carl había cambiado y se había convertido al final en un creyente en la vida después de la muerte. También me preguntaron con frecuencia si creo que volveré a verlo. Carl se enfrentó a su muerte con coraje y tenacidad y nunca buscó refugio en ilusiones. La tragedia fue que los dos sabíamos que nunca más nos volveríamos a ver. No espero volver a reunirme con Carl, pero lo más grandioso es que mientras estuvimos juntos por casi 20 años, vivimos con una apreciación real de lo breve que es la vida y lo preciosa que es la vida. Nunca trivializamos el significado de la muerte fingiendo que era algo más que una separación definitiva. Cada momento que estuvimos vivos y estuvimos juntos fue un milagro, pero no en el sentido de inexplicable o sobrenatural. Sabíamos que habíamos sido beneficiados por el azar, que el azar puro haya sido tan generoso y tan amable que nos pudimos encontrar, como Carl escribió tan bellamente, en cosmos, ya sabes, en la inmensidad del espacio y la inmensidad del tiempo, que hayamos podido estar juntos durante 20 años. Eso es algo que me sostiene y que es mucho más significativo. La forma en que me trató y en que lo traté, la forma en que nos cuidamos el uno del otro y a nuestra familia mientras vivió. Esto es mucho más importante que la idea de que lo volveré a ver algún día. No creo que vuelva a ver a Carl nunca más, pero lo vi. Nos vimos el uno al otro, nos encontramos el uno al otro en el cosmos y eso fue maravilloso.
Realmente es impresionante la idea, porque creo que la muerte está ahí para recordarnos la belleza de la vida, ¿no?
Y definitivamente la memoria, los recuerdos son la manera como preservamos el vínculo de la vida que tuvimos al lado de esas personas que se han ido. Y los objetos, la presencia que... habla de la ausencia, pero que todo el tiempo se viene al presente por el recuerdo.
De la década de los 70 traemos este recuerdo musical para ustedes, los oyentes de Historias en Altavoz. Es una banda norteamericana de rock progresivo. Su nombre es Kansas. lo pueden buscar así en las plataformas donde tengan ahí acceso a internet. Se llama Dust in the Wind, esta canción, más o menos la traducción sería como polvo en el viento, y habla de eso, habla de, pues, de lo efímera o de lo rápida, pero también de lo bella que es la vida. Hay un fragmento que me gusta mucho, lo traduzco para ustedes. Dice: no te resistas, nada es para siempre, salvo la tierra y el cielo. Se escapa y todo tu dinero no comprará otro minuto. Polvo en el viento, todo lo que somos es polvo en el viento, todo es polvo en el viento. Es uno de los fragmentos de esta muy bonita canción. Les recomiendo La Hora de Kansas, de verdad tienen unas canciones maravillosas. Como también les recomendamos esto que trae Paola Roa para nosotros.
Les recomendamos hablar sin temor sobre la muerte con los niños, con los jóvenes, leer, para eso la literatura es muy, muy interesante, puede ponernos en diferentes situaciones, puede hacernos rememorar, puede hacernos imaginar. En la Biblioteca Digital Colombia Aprende tenemos bastante material sobre eso. Yo puse en el buscador muerte y apareció, por ejemplo, No le temo a los muertos, Las tres muertes de León Tolstoy, Hacerse el muerto de Andrés Newman, Las almas muertas de Nicolás Gogol, La muerte de Iván Ilich de León Tolstoy. Bueno, en fin, hay bastantes textos que pueden ayudarnos a plantear ese tema con los niños y las niñas en el aula.
Muchas gracias, Paola. Soy el mensajero del señor Víctor Muñoz, porque sé que ese es un episodio muy especial el que se viene para él. Don Víctor Muñoz les manda preguntar a nuestros oyentes qué detective del cine o de la literatura conocen y qué recuerdan de ese detective. Hagan el ejercicio de memoria. ¿Vieron recientemente o hace algunos años la historia de un detective del cine o en la literatura? ¿Y qué recuerdan? Por ahí nos vamos a ir en el próximo episodio. Vayan a las bibliotecas públicas, visiten la Biblioteca Digital Colombia Aprende, las bibliotecas escolares, y encuéntrense con nosotros aquí en Historias en Altavoz el próximo jueves a partir de las 2 de la tarde en la Radio Nacional de Colombia. Les mandamos un abrazo muy fuerte y gracias por acompañarnos. Just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind. ¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historia que nuchitia suto iguazú historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.